At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Driveline. Hola amigos de Driveline MX, sean bienvenidos a un episodio más. Estamos aquí mi compañero y amigo, el buen Carlos Mendoza. Charlie, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien por acá? Pues muy contento de estar en una nueva emisión hablando de la actualidad en la industria automotriz.
Recuerden que nos pueden escuchar por Electroalien Radio y en plataformas en nuestro podcast, en Spotify, en iTunes, en la plataforma que ustedes prefieran de podcast, ahí nos pueden escuchar. Y bueno, vámonos de una vez con las notas, mi Charlie.
Pues vámonos, ¿no? De lleno para decirle a nuestros amigos lo más relevante y algo que les puede interesar bastante, viene de la mano de Mitsubishi, que pues ya anunció la preventa de la nueva Outlander PHEV. Esto es Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Será durante este año que llegará. Hay muchas opiniones desde fuera de nuestras fronteras en que esta SUV se ha renovado gratamente, que bueno, viene a reforzar sobre todo el portafolio de la armadora japonesa en el país y bueno, para competir con algunas otras marcas que tienen pues ya una buena oferta, ¿no? En la movilidad eléctrica. Vamos a comentarles que serán tres versiones y bueno, la de entrada, que será la SE Plus, contará con un precio de $918,700.
Son un poquito elevada, ¿no?
Creo que sí. Si tomamos en cuenta algunas otras y la que se me viene más a la mente no es exactamente la misma, pero acaba de ser presentada Nissan X-Trail e-Power.
Es de dos filas.
Sí, es de dos filas. Y al final, bueno, tú por lo que pagas con e-Power en la versión tope, sí, estarías pagando la de entrada con Outlander. Claro, sí, son características distintas, pero también a considerar.
No, pero bueno, si ya se nos hacía elevada hace unos meses la CR-V de Honda, claro, que decíamos, oh, ya vale 700, 800, y ahorita ya le andamos pegando al millón, creo que no va, todavía estamos muy lejos del techo en el costo de las SUVs.
Sí, sí, creo que lo mencionas bien, ¿no? Con el costo por arriba de los 800 de CR-V, creo que sorprendió a todos, y no me sorprendería que también algunos de modelos durante este año estuvieran teniendo un incremento considerable. Bueno, aquí la versión tope, que será la Diamond, contará con un precio de $1,058,500. Pues amigos, a considerar, si son fanáticos de Mitsubishi, pues ahí a ahorrarle.
Pues sí, hay que romper el cochinito para comprar nuestra Mitsubishi. Otra cosa, siguen llegando nuevas marcas al mercado mexicano, mi Charlie.
Sí.
Va a llegar Arra, ya llegó Jetour, ahora hacen ya el anuncio oficial Omoda, ya está muy próxima a entrar al mercado mexicano. Ya algunos compañeros ya tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento con los vehículos. Va a entrar con SUVs. Uh-huh. Y pues bueno, ha sido bastante aceptada, ¿no? Ya Omoda, bueno, viene de Chery, pero ahora ya se va a independizar como marca. Uh-huh. Viene con una estrategia en el mercado internacional muy fuerte, ¿no? Evoluciona como concepto de marca.
Así es. Pudimos ver sobre todo la Omoda 5 en la parte final del año pasado, que la empezó a comercializar Chery. Ahora bien lo mencionas, ¿no? Omoda ya dice que viene era uh-huh. independiente con algunos otros vehículos. A mí en lo particular se me hacen muy bonitos.
Sí.
Es una apuesta en diseño, creo que bastante interesante, creo que muy peculiar, y se identifican de inmediato, sobre todo con esa parrilla que viene a todo lo largo del frente. En lo particular, tipo, a mí me agrada bastante.
Está muy padre. El diseño, pues cabe recalcar que tienen desarrollo de diseño en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y creo que está rindiendo suficientes frutos, ¿no?
Así es.
Cada vez más nos sorprende mucho el diseño ese tan progresista, tan futurista que traen. Ellos lo llaman Art in Motion. Uh-huh. Y bueno, es como lo que comentas, ¿no? La Omoda 5, esta SUV, pues tiene bastantes innovaciones tecnológicas. Creo que está a la vanguardia. Y bueno, esperemos que ya próximamente podamos manejarla y disfrutar de la Omoda.
Así es, ya les estaremos contando qué tal estos vehículos, que cabe aclarar, va a haber una guerra muy interesante entre las armadoras chinas. Vienen con mucho, mucho poder, ¿eh?
Sí, ya no falta mucho, o sea, se va a presentar en el primer semestre de este año, los planes de negocio de... También va a llegar Yaeco, junto con Omoda, entonces va, como dices, la guerra de las SUVs, y bueno, o la guerra de las marcas chinas, está bastante fuerte y va a ser bastante interesante ser partícipes, ¿no?
Así es.
Y bueno, Michelle, ¿tenías otra nota por ahí? Coméntamela.
Sí, ahora nos vamos a enfocar en Peugeot, que ya anunció la llegada de su modelo 3008 al país. Este modelo que se va a renovar ellos lo manejan como año modelo 2024 y que seguramente va a traer ya la nueva insignia de Peugeot. En lo particular, soy un poco más fan de la antigua, de León, en forma de Asir, uh-huh. Pero bueno, cada quien ahí, ¿no? Ahora ya las marcas van un poco más a lo minimalista. Pero bueno, pues un poquito lo que va a ser la nueva 3008. Son tres versiones, la Active Allure y la GT. Prácticamente la oferta que ya tenía la armadora francesa en el país. Simplemente va a ser una actualización de este vehículo. Que por cierto, creo que esta apuesta que hizo con su familia de 2008, 3008 sí. Y 5008 gustó bastante. Tuve uh-huh. la oportunidad de manejar estos modelos, la verdad, muy bien. Y creo que sí, en cuanto tú te subías a estas camionetas, sí notabas que podía ser un poquito más de lo que tú habías pagado. O sea, por lo que tú pagabas por una de estas camionetas, sí te llevabas muchas cosas que eran muy agradables. No nada más el desempeño, sí. Sino la parte tecnológica, en la parte de comodidad, conectividad. O sea, eran muy, muy, muy agradables.
Aparte, tiene muy buen consumo, ¿no? O sea, el consumo de hasta 18
kilómetros
por litro es bastante aceptable, sobre todo por el tamaño. Es una Peugeot de 4 metros, casi 4 metros y medio.
Así es.
Entonces, te la quiere manejar como todoterreno, aunque es tracción delantera únicamente. Uh-huh. Pero el diseño y el equipamiento van de acuerdo a su segmento, ¿no? Tiene bastante con qué competir.
Así es. Hay que comentar que, bueno, la motorización es de 1.6 litros, turbocargada. O sea, pues le da muchísima, muchísima eficiencia.
Ya viene con asistencias de conducción también.
Así es. Hay que comentar que, bueno, sobre todo en la familia de Stellantis, la cuestión de seguridad es muy importante. Viene con seguridad activa, pasiva, y creo que es una entrega que tiene todo por donde lo veas. O sea, es un diseño muy bonito, muy agradable, es un desempeño bastante bueno. Uh-huh. Si lo queremos ver hasta con toques deportivos, podría ser.
A mí lo que me gusta más es la parrilla sin marco.
Se ve muy bien, ¿eh?
O sea, como que se integra muy bien a todo el frente y que no tenga el filito de la mayoría de los autos traen, ¿no?
Claro. Sí, creo que en este diseño, en donde también, como lo comentas, en el frente tiene esta firma lumínica donde semeja unos colmillos.
Ah, sí.
O sea, creo que ese conjunto a quien ve esta camioneta le parece muy, muy atractivo. O sea, ya desde la vista creo que te da un plus uh-huh. para que tú vayas por una camioneta de estas y, ¿por qué no?, pues salgas a presumir por las calles.
Y bueno, otra SUV de la que también quiero platicarte, esta es de lujo, la Lexus RX, uh-huh, también
fue presentada
en Guadalajara hace unos días. Y bueno, también el color, no sé tú si ya la hayas visto, el color en el que viene, la parrilla igual enorme, centrada hacia la parte de abajo, esta parte del cofre que viene como muy fuerte, como muy sobresaliente, y se integra muy bien con las tomas de aire que igual que viene a los laterales. Trae unas líneas demasiado marcadas y bueno, es también amigable que... no hay que olvidar que también es amigable con el medio ambiente, ¿no? Es una combinación, tiene un motor de 2.4 litros con el motor eléctrico sincrónico, uh-huh, que bueno, hace que sea este modelo, bueno, esta versión, que es la F Sport, una excelente propuesta, ¿no? Como para aquellos quienes buscan una camioneta de lujo agresiva, potente, pero a la vez que no consuma tanto combustible y que sea amigable con el medio ambiente.
Así es, creo que ahí también es una buena apuesta por parte de Lexus. Ya veíamos sus sedanes, algunas SUV que tenían en México, pero con esta nueva RX creo que sí dan, por así decirlo, una nueva oferta, ¿no? Sí. Para los consumidores. Como lo mencionabas, ¿no? Una musculatura muy prominente en la carrocería. Sí. Eso se ve muy, muy interesante. Y además, y lo creo que lo más destacado, pues es esto, ¿no? Los consumos, que bueno, te va a dar un híbrido, una apuesta que trae Toyota, ¿no?
Tiene tracción en las cuatro ruedas y cabe destacar que el motor híbrido de 366 caballos, pues le da suficiente poder, ¿no? Esto gracias al sistema de tracción que se llama Direct 4. Que lo lleva con una transmisión automática de 6 velocidades, que bueno, que hace que se lleve muy bien. Tú sabes que los Lexus, algo particular de los Lexus y que a mí me gusta mucho es que en primera su insonorización,
claro,
te metes al coche, lo cierras y
te aíslas,
¿no? Totalmente, y eso va muy de la mano con que le pisas, o sea, ya vas andando y no se escucha el motor, no se siente que vas rápido.
Claro.
Y hasta que ves el velocímetro y dices, ay, ya voy a 60, 80,
poquito, ¿no?
Sí, y le tienes que soltar. Pero es que es por lo mismo, te sientes tan cómodo, te sientes tan confiado, que es algo que logra muy bien la marca.
Así es, y bueno, no olvidar, en cuanto, si alguien quisiera una RX, ¿cuánto tendría que desembolsar?
1,549,900 pesos.
Pues ahí, amigos, ténganlo en mente. Es una apuesta interesante.
Podrían no ir de vacaciones de Semana Santa y mejor comprarte tu
RX. ¿No?
Sí.
Está bueno.
Pues bueno, amigos, vamos a un corte comercial. Regresamos a DriveLime MX. Recuerden que nos pueden escuchar por Electro Alien Radio y en todas las plataformas de podcast en el canal de Contrarréplica. Regresamos.
DriveLine.
Pues bueno, amigos, regresamos aquí a DriveLine, el podcast que pueden escuchar a través de el canal de Spotify o de cualquier plataforma de podcast de Contrarréplica. También nos pueden escuchar en vivo a través de Electro Alien Radio. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @DriveLimeMX en Instagram y en Twitter. Y bueno, mi Charlie, esta ocasión te voy a hablar de una prueba de manejo de un auto muy polémico. Polémico no el auto, sino la marca MG.
Sí, claro.
Tú cuando escuchas MG, unos dicen, a mí me gusta la esencia británica que tiene, el equipamiento, pero otros te dicen, no, es que es chino, es que es de mala calidad. Yo creo que ya nos tenemos que empezar a quitar todas esas ideas y esas telarañas de la cabeza. Y debemos aceptar la realidad de que los autos de origen asiático cada vez más van a estar en nuestro país y cada vez más están haciendo mejor las cosas, ¿no?
Así es, creo que eso es inevitable. Ya vemos cuántas marcas se han sumado en los últimos 2 años, uh-huh, aquí en México. Entonces, al final de cuentas, yo creo que vamos a tener que convivir ya con los autos chinos de aquí en adelante y simplemente es ver cuál es el que nos ofrece pues un mejor rendimiento, un mejor desempeño, lo que tú estarías buscando, ¿no?
Exacto, sobre todo que hasta las marcas más consagradas, que todos dicen, ah, las americanas también ya están trayendo chinos.
Claro.
Entonces, pues yo creo que ya deberíamos de empezar a hacerlos como algo ya más común, más cotidiano. Y bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de probar el MG5. Es un auto, es un sedán, un sedán de tamaño mediano. Se vende aquí en México en 4 versiones, en una misma motorización, que es un motor de 1.5 litros de 113 caballos, en tracción automática o manual. Hay dos versiones, la Elegance y la Excite. Entre sus características, y lo que me gustó, por ejemplo, es la cámara 360. Tú le aprietas el botoncito ahí de 360 y puedes ver el coche como si lo estuvieras viendo desde un dron, desde distintos ángulos. Pones la direccional y se prende ahí en la pantalla de infoentretenimiento una cámara que está ubicada abajo del espejo retrovisor para que tú veas el entorno, para que no des un banquetazo, para que no le vayas a pisar los pies al viene.
Así es.
Y bueno, la versión que probé fue la Excite, la de lujo, tiene interiores de piel. El motor de 1.5 litros, 113 caballos, funciona bastante bien. Por momentos la transmisión parece que no te tienes que acostumbrar a usarla, porque tú sientes al principio que le pisas, pero no responde, pero ya luego vas muy rápido porque de repente da el jalón. Y pero bueno, es algo que tiene característico las transmisiones CVT, ¿no? Uh-huh. En este caso es de 8 velocidades simuladas. Incorpora dentro de la seguridad 6 bolsas de aire, tiene rines de aluminio, las luces principales son de LED. Y bueno, algo los retrovisores son abatibles, viene bastante completo. Parte del equipo exterior, aparte de los retrovisores abatibles, tiene las direccionales en los abatibles, son con ajuste electrónico, son calefactados y bueno, también trae quemacocos, ¿no? En el interior tiene las vestiduras de piel sintética, son bastante cómodas. Los asientos son calefactables también, para el piloto y copiloto. Son de 4 posiciones para el copiloto y de 6 posiciones para el piloto en ajuste eléctrico. En seguridad, pues tiene frenos ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, control de frenado en curva, asistente de arranque, asistente de descenso en pendientes. Que bueno, esto es algo que traen la mayoría de los MG, ¿no? Es algo que caracteriza mucho a la marca, que han entrado con bastantes equipamiento de seguridad. Y bueno, también algo más de la tecnología, bueno, tiene las luces encendido automático, el filtro de aire en cabina, que tú te metes a la pantalla de infoentretenimiento y ahí en donde está la parte del aire acondicionado, tú puedes activar el filtro y tú puedes ver la calidad del aire que hay dentro de la cabina en ese momento. Es algo que a mí me gusta mucho. Tiene una pantalla de 10.1 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay alámbrico. Y bueno, la tecnología que te comentaba, ¿no? La cámara, el render 3D, que es muy característico de MG. Tiene un rendimiento bastante aceptable de 14 litros en ciudad, en carretera 19, combinado 16. Y bueno, ahí tú te puedes comprar tu MG5 desde 298 mil pesos, el más asequible, la versión de entrada. Y el más equipado, no hay gran diferencia, alrededor de 50 mil pesos. La versión más equipada, que es la Elegance en transmisión automática, de 347 mil 900 pesos. El manejo, te digo, se maneja bien. A mí me gusta mucho la respuesta. Y es un auto bastante cómodo. O sea, no te sientes como que no sabes dónde empieza el coche, si te va a responder. O sea, tú giras el volante y responde bien. Si acaso te digo, hay cosas particulares que pueden mejorar posteriormente, como es la transmisión. Pero bueno, en general es un producto bastante aceptable y que sí hay, ¿no? O sea, tú puedes ir a una tienda de MG y lo encuentras.
Creo que eso es importante, ¿no? Hay que señalar lo que MG y otras marcas chinas tienen stock, lo que hemos estado padeciendo en los últimos 2-3 años aquí en México, que ha sido pues precisamente ese desabasto, y las listas de espera muy, muy, muy largas, pues con MG no va a pasar eso. Si tienen opciones, si tienen stock, y bueno, al final si alguien quiere un vehículo que sea para moverse sin problema en la ciudad, que tenga un precio razonable y que también pues les dé un consumo pues decente, sí, promedio para moverse en su día a día, pues, podemos decir que MG5 pues es una buena opción.
Sí. Y bueno, mi Charlie, ¿tú también probaste un auto esta semana?
Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de acompañar a Kia en la prueba de manejo de la nueva Sportage, esta SUV compacta que recién llegó su quinta generación. Nos fuimos a la Riviera Maya con nuestros amigos de Kia. Lo que te puedo decir es, bueno, primero, el diseño, yo creo que va a haber muy pocos que te puedan llegar a decir que no les gusta. A mí me gustó
bastante. Es que esos faros como secuenciales que trae en forma de boomerang están increíbles.
Sí, se ve muy bonito. O sea, creo que, bueno, en el frente tú lo puedes ver. O sea, es otra Sportage. Uh-huh. O sea, lo que veíamos de la generación anterior a esta, o sea, es otro.
Sí, ya de por sí, el diseño, o sea, nos habían dejado sorprendidos con el diseño del Kia Niro.
Claro.
La Sportage revoluciona, o sea, te rompió la idea de lo que tenías en la anterior Sportage.
Claro.
Un vecino tiene una Sportage, la última, bueno, la versión pasada, y no se parece en nada. O sí, sea, parece otro vehículo totalmente distinto.
Creo que eso es parte del encanto, ¿eh? Uh-huh. Ahora ya, bueno, se ve en el frente un poquito más agresivo, se ve una parrilla mucho más prominente. Eso es como dices, ¿no? La firma LED en tipo boomerang. O sea, creo que es ya un detalle ya característico de este vehículo. También hay que decirle a nuestros amigos, creció 17 centímetros a lo largo. Sí. Es decir, ya está casi sobre el siguiente segmento, que sería una SUV mediana. Uh-huh. Sigue siendo compacta, pero ya tiene muchísimo más espacio, tanto de carga como para pasajeros. Nosotros pudimos verlo. Sí, ya se siente mucho más amplio. Podemos ver también una mejora en cuanto a la tecnología. Ahora, como Niro incorpora aquí la pantalla dual, que es esto que une el clúster de instrumentos junto con la pantalla táctil, la pantalla de infoentretenimiento, uh-huh, 12.3 pulgadas cada uno, todo totalmente digital.
Se ve una pantallota así curva, muy, sí, panorámica. Muy, muy padre, ¿no?
Sí, está muy, muy padre. Creo que ese es un gran acierto. Creo que aquí Kia sí está apostando mucho a diseños futuristas.
Pero bueno, algo de que a mí me gustaría también resaltar en el exterior, los rines, esos rines bitono que tienen, igual así como parecen como un engrane,
así parece.
Como que no va rodando, sino que va como arrasando por la calle, ¿no? O sea, como que va sobrepasando, o sea, ¿no?
Así es un detalle muy, muy, muy bonito, también uh-huh, es nuevo diseño, sí, pues es tu bitono. O sea, creo que tiene varias características, varios puntos en donde por el exterior, sin que aún entres al habitáculo, desde el exterior ya te atrae. O sea,
sí.
Por el diseño es muy bonito. Ahora, ¿qué encontramos en el interior? Como te decía, bueno, más amplitud. Vemos unos acabados en pieles, muy cómodo todo. Acabados también suaves en el tablero, lo que antes quizá no encontrábamos. Quizá el detalle polémico para mí, hay muchos que tampoco les gusta, hay a quienes sí, el acabado negro piano, uh-huh, la parte de la consola central sí abunda, no es mi favorito, pero bueno, ahí está, pues, el detalle.
Ya para eso le puedes poner su tratamiento ahí, su recubrimiento, ¿no? Para que no se te raye.
Sí, quizá también en lo que a mí no me gusta tanto es que refleja mucho la luz del sol. Entonces, es polémico, hay a quienes sí les gusta,
pero
claro, se ve muy elegante.
Ya eso hasta los acabados mate, o sea, por ejemplo, ahorita el auto que tengo a prueba tiene todo el tablero de anacabado mate, y ahorita que está el sol fuertísimo, se refleja. Entonces, bueno, sí tienes razón, pero ya es un detalle.
Son detalles que hay a quienes, ajá, les va a importar, hay a quienes lo van a pasar por, sí, alto. O sea, eso, bueno, a consideración de cada quien, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a comentar en el desempeño. Bueno, diríamos muy destacado quizá. Ahora ya podemos decir que tiene un manejo bastante ágil. Sí tiene una dosis de turbolag. No es que haya un despegue inmediato como uh-huh. algunos otros vehículos, pero no es tanto.
Bueno, es que también es una camioneta grande, no, no esperemos que vaya rapidísimo.
Y no es objetivo, además, al toque. ¿Eh? No es uh-huh. objetivo. Sí tiene un modo deportivo que responde bastante bien.
Sí.
Y en resumen podríamos decir que es un vehículo bastante completo. A mí me gustó mucho, son 187 caballos, casi 190, un torque igual de casi 100.
El motor es 2 litros.
180 libras-pie.
¿Ya tiene tracción all-wheel drive?
Hay que aclarar, ¿no? Es un motor 2 litros, pero en la tope de gama vamos a encontrar el 2.5
2.5.
¿A qué viene esto? Es la misma motorización que utiliza Sorento, que esta uh-huh. sí es su hermana mayor.
Sí.
Ya es una SUV de 3 filas, una SUV pues, ya grande y que se desempeña muy bien. Aquí este motor creo que sí le ayuda bastante a Sportage. Y sobre todo que si viene a revolucionar, es una quinta generación en donde ya en diseño es disruptivo. Bueno, pues vámonos a una mecánica más atrevida y creo que la apuesta de Kia le salió muy bien.
También incorpora las cámaras 360, ¿no? O sea, igual cuando pones la direccional, igual ya se ve en el clúster la imagen.
Exactamente, para evitar el punto ciego de los dos lados. También la cámara 360, que se toma como cenital para que no vayas a topar con algún obstáculo. La suite de ADAS que tiene, ¿no? Control uh-huh. de estabilidad, tracción, tiene 6 bolsas de aire, frenos de disco.
Sí.
ABS, o sea, es un control vehículo crucero. Muy completo, muy muy completo y particularmente, te digo, en términos generales, a mí es un vehículo que sí me gustó mucho y sobre todo creo que lo redondea con un precio bastante razonable.
¿Y le subiste el estéreo? ¿Qué tal el sonido Harman Kardon que trae?
Eso creo que es uno de los plus que tiene esta generación, es un sonido que mejora bastante, ya es un sonido pues premium, vamos a decirlo, tal cual, ¿no? Y se oye muy bien, tiene una fidelidad sí. muy buena. La pantalla de infoentretenimiento, decía 12.3 pulgadas. Es muy fácil de maniobrar, tiene muy buena resolución. Y el sistema de audio, sí, sin duda es muy bueno.
¿Y el precio? ¿Qué onda?
Pues miren, si quieren la nueva Sportage, va a empezar en los 626.900 pesos. Esto en la versión EX. Les repito, es una motorización 2 litros, es la versión de entrada. Para la versión EX Pack ya contamos con la motorización 2.5 litros. Son 676.900.
Para quien quiera más power, un motor más grande.
Y quien quiere ya lo mejor de todo, no solo una motorización más potente, sino todas las comodidades que tiene la nueva Sportage, nos vamos con la versión SXL. Aquí, bueno, ya vamos a tener que pagar 739.900 pesos.
Uh-huh.
Pero si lo vemos respecto a sus rivales y sobre todo lo que estábamos mencionando, ¿no? Con Honda y CR-V que superaron los 800 mil pesos, creo que el precio de Sportage está razonable.
Sí.
Y por todo lo que te ofrece, que podemos decirlo, sí es.
Ya se está poniendo al tú por tú, ¿no? Con,
sí, claro,
con Honda.
Claro.
Y en diseño, yo creo que tiene características que sí te hacen voltear a ver un poquito más a este producto que a otras de otras marcas.
Sí,
¿no?
Por supuesto, por supuesto. En términos generales, sí, sí lo recomendamos y sí es un muy, muy buen producto.
Pues amigos, ya saben, vayan a su tienda Kia más cercana, a la que más les guste, agenden su prueba de manejo, dense la oportunidad de probar esta camioneta. La marca tiene una proyección de venta de 1,000 unidades al mes. Yo creo que es bastante aceptable.
Claro.
Yo creo que hay muchas personas que tienen las ganas y el poder de comprarse una camioneta y se van a ir muchas más de 1,000 personas al mes. Y bueno, acérquense y si tienen alguna duda de la camioneta, alguna particularidad, le pueden escribir al Charlie en tus redes sociales. Charlie, ¿cuáles son?
Así es, CharlieMen25 y estén atentos a Instagram, a nuestras redes sociales. Ahí estamos poniendo algunos videos, algunas imágenes de estos vehículos, de la prueba que hicimos.
Exacto, ahí vamos a poner todo el material que estamos hablando, de todos los autos de los que probamos, las novedades, todo lo que sea más importante en la industria automotriz. Chéquenlo en las redes de Drivelime MX, en Instagram y en Twitter. Y en nuestras redes personales, la mía es Jaime Ruiz MX, ahí nos encuentran. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con lo que nos dejó con la boca abierta este fin de semana, la Fórmula 1, mi Charlie. Vamos a corte.
Driveline.
Amigos, estamos de vuelta aquí en Driveline MX. Y bueno, para cerrar, hablando de Fórmula 1 y el fin de semana que pudimos vivir con mucha intensidad aquí en México. ¿Por qué? Bueno, pues creo que ya más que sabido, Checo se llevó el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo Gran Premio de la temporada. Y sobre todo, y más allá de que haya ganado, lo hizo con autoridad. Él obtuvo la pole position, la perdió al inicio con Alonso, pero la recuperó de inmediato. Uh-huh. Y de ahí no lo bajaron.
No.
Lideró, sostuvo la presión de Verstappen, que pues no es poca cosa, y al final creo que ya dejó más que claro que está adaptado al carro, se va a adaptar mejor en las siguientes carreras y que va a ser un contrincante muy, muy difícil.
Sí, desde ya se veía desde las prácticas que Checo iba a andar, andaba fuerte, andaba adelante. Uh-huh. También Max, pero bueno, Max no nos sorprendía tanto, ¿no? Y al igual que otro que no nos sorprendía, Alonso, que continúa.
Así es.
Y bueno, lo sorprendente fue, uno, sí, como dices, que se llevó la pole position, y dos, durante la carrera, que desde el principio, desde las primeras vueltas, Checo supo irse al frente y ya no lo bajaron.
Así es, y además, la estrategia aquí cambiaba un poco, porque bueno, Verstappen, hay que recordar que no estuvo en la quali, él quedó fuera en la Q2, y arrancó desde la posición 15. Entonces, las posiciones que él ganara, pues eran, valga la redundancia, ganancia. Pero bueno, ahí hubo una cuestión polémica con un safety car que podía evitarse. Le quitó la ventaja que tenía Checo, que iba liderando con muchos segundos por delante. Al final se emparejaron. Verstappen arrancó desde la cuarta posición una vez que salió el safety car. Y bueno, ahí fue, digamos, una batalla que desde la escudería dijeron, pues son libres de empujar todo lo que quieran. Pero sí, al final, bueno, Checo sí se mantuvo al frente, Verstappen le presionó, pero no le bajó de los 4 segundos. Entonces, creo que Checo supo, no asimiló bien la presión, manejó bien, no tuvo errores y se llevó una victoria bien, bien merecida. Solamente la polémica, esa vuelta rápida en donde le habían avisado al Checo que él la tenía, pero al final Verstappen se la arrebató, ¿no?
Sí, se me hizo mala onda, ¿no? O sea, entiendo el feeling y el coraje y el que Max sea tan competitivo, pero pues son compañeros, ¿no? Y bueno, sí, a uno sí, no, nadie le va a regalar nada a nadie, pero pues Checo, yo siento que ahí se confió tantito.
Sí.
O sea, yo pienso que tiene que pegársele tantito de ese espíritu de que no le quiere dejar nada a nadie que tiene Max e ir por todo.
Claro,
a pesar de que sea su compañero.
Claro. La buena noticia, podríamos decir esto, es que pasa al inicio de la temporada. Entonces creo que Checo ya se da cuenta de que para las próximas carreras no se puede confiar ni de Verstappen ni de lo que le digan en boxes. Entonces él tiene que ir por su carrera, él tiene que ir por su resultado. Y independientemente de lo que esté haciendo Verstappen, obviamente cuando haya alguna estrategia en donde sea perjudicial para el equipo, bueno, habrá que modificar. Pero por lo que se ve, en donde Red Bull, o sea, es que no hay una escudería realmente que los esté intimidando. O sea, estando el dominio que han mostrado en estas dos carreras,
todavía
que no va a haber como una pelea con otros equipos, sino la pelea, uh-huh, va a ser entre ellos dos para el título.
Sí, cabe recalcar que muchos equipos todavía se continúan adaptando y continúan afinando la puesta a punto de sus autos, ¿no? Y uno de esos es Aston Martin, que lo ha hecho muy bien. Yo creo que es el que lo ha hecho mejor.
Es la sorpresa de la temporada, ¿no?
Fernando Alonso tiene unas manos increíbles. Y pues que a lo mejor en las futuras fechas cada vez va sorprendiendo más, ¿no? Y en una de esas le anda dando pelea a los Red Bull.
Seguro va a mejorar el auto, ¿eh? O sea, estamos en un inicio, yo creo que dentro de unas 4 o 5 carreras veremos todavía una progresión, uh-huh, mayor. Claro, también estará mejorando Red Bull. Ferrari, veremos, no termina por por tener algo sólido ni con Sainz ni con Leclerc. Ya se están quedando, se están rezagando. Mercedes, que tampoco encuentra el camino. Creo que ahora están más débiles que el año pasado. Entonces, de no ser Aston Martin que sorprenda un poco ahí o les incomode.
Pero bueno, por lo menos para Ferrari ya es ganancia que haya terminado en cuarto lugar, ¿no? Ya.
Podemos decir que es una victoria mínima, pero es victoria. Uh-huh. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes. Destacar también una cosa, que la Fórmula 1 por fin, y decimos por fin porque creo que había sido injusto en ocasiones anteriores, en los Power Rankings que hace después de cada gran premio, puso a Checo en el primer lugar.
Sí.
Le dio una calificación de 9.2. Sí.
Siempre me lo ponían atrás a Checo como si fuera un piloto ahí de tercera clase, y claro que no, Checo siempre ha sido, desde hace al menos 5 años, un piloto de primera línea.
Así es, y sobre todo sorprendía después de que hacía carreras muy buenas, uh-huh, y lo ponían fuera de los 5 primeros lugares.
A pesar del coche que tenía, que a veces no era el mejor, uh-huh, Checo siempre lo exprimía al fondo, las llantas, el circuito, el motor, todo, y daba muy buenas carreras.
Así es, pues creo que ahora puede disfrutarlo de buena manera, puede decir que sí, fue el mejor en este fin de semana que pasó. La Fórmula 1 pues ya se lo otorga. En segundo lugar quedó Verstappen con una calificación de 9.0. Y en tercero Alonso, como no puede ser de otra manera, dan un 8.8. Una gran, gran carrera que hizo.
Pues yo me quedo con que Red Bull sigue imparable. Me quedo con la cara del papá de Max, que y las niñerías, porque no hay otro nombre, las niñerías que hizo Max cuando se estacionó en el lugar que no le correspondía, cuando se sentó en la silla, cuando interrumpió se puso primero igual en las entrevistas, o sea, todas esas actitudes que dices, amigo, eres el campeón de la Fórmula 1 actual, deja que tu compañero que te ganó
Limpiamente,
claro, disfrute su victoria, ¿no? Y darle su lugar. Ya habrá más grandes premios.
Y donde, seguramente Verstappen va a ganar.
Sí, y donde él podrá ganar y donde podrá sacarse la espinita y donde podrá demostrar el piloto que es y ya. Pero pues, si ahorita le tocaba a Checo, pues que lo deje, ¿no? Que lo deje disfrutar.
Claro, creo que todavía hay mucho de esa rencilla, ¿no? Por más que digan que se llevan muy bien, que está todo saldado. O sea, creo que sí hay detalles que se ven que pues la relación ahí tiene sus cosas que más adelante y en las próximas carreras puede detonar y puede haber, no digamos una guerra, ajá, pero sí puede haber algunas rencillas ahí que no sean benéficas para el equipo. Entonces creo que sí, ahí tanto Verstappen como Checo tienen que ser pues profesionales.
Pues bueno, mi Charlie, nos escuchamos la siguiente semana en DriveLine. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba DriveLineMX, en Instagram, en Twitter, en nuestras redes personales. ¿Cuáles son las tuyas, mi Charlie?
En CharlieMen25.
Y a mí me pueden seguir en todas las redes como JaimeRuizMX. Agradecemos a nuestra gran amiga y productora y operadora Lore, aquí en los controles. Y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast en el canal de Contraréplica y en radio por Electro Alien Radio. Nos vemos la siguiente semana.
Bye.
DriveLine.